1969. De repente, todo un nuevo elenco de personajes entraban y salían de la oficina. El aumento de las ventas me permitía contratar cada vez a más y más representantes. La mayoría de ellos eran antiguos corredores y excéntricos, como solo los antiguos corredores pueden serlo. Pero cuando se trataba de vender, solo pensaban en el negocio. Dado que lo que intentábamos hacer les inspiraba y que trabajaban únicamente a comisión, a $2 el par, no había camino que no recorrieran. Acudían a todos los eventos de atletismo de instituto o universitario que hubiera en un radio de 1000 millas, y sus extraordinarios esfuerzos estaban aumentando aún más nuestras cifras. En 1968 habíamos facturado $150.000 en ventas, y en 1969 íbamos camino de quedarnos justo por debajo de los 300.000. Aunque seguía sintiendo el aliento de Wallace en la nuca, incordiándome para que bajara el ritmo, y gimoteando sobre mi falta de patrimonio neto, decidí que a Blue Ribbon le iba lo bastante bien para justificar un sueldo para su fundador. Justo antes de mi 31º cumpleaños, di aquel atrevido paso. Dejé la estatal de Portland y pasé a dedicarme a tiempo completo a mi empresa, pagándome a mí mismo la generosa cantidad de $18.000 al año. Sobre todo, me dije, la mejor razón para dejar la estatal de Portland era que ya había obtenido más de la universidad. Penny. De lo que habría esperado nunca. Sin embargo, también había conseguido algo más, aunque por aquel entonces yo no lo supiera, ni podía imaginarme tampoco lo valioso que resultaría. En mi última semana en el campus, caminando por los pasillos, observé a un grupo de chicas de pie en torno a un caballete. Una de ellas embadurnaba un gran lienzo, y al pasarla oí lamentarse de que no podía permitirse asistir a un curso de pintura al óleo. Me detuve admirando el lienzo. Mi empresa podría dar trabajo a un artista, dije. ¿Qué? Preguntó ella. Necesito a alguien que haga unos anuncios para mi empresa. ¿Le gustaría ganar un dinero extra? Yo todavía no era consciente de las bondades de la publicidad, pero estaba empezando a aceptar que no podía seguir ignorándola. La Standard Insurance Company acababa de publicar un anuncio a toda página en el Wall Street Journal, promocionando a Blue Ribbon como una de las empresas jóvenes y dinámicas que figuraban entre sus clientes. El anuncio incluía una foto de Bowerman y yo, mirando fijamente una zapatilla. No como si fuéramos innovadores del calzado, sino como si fuera la primera deportiva que habíamos visto en nuestra vida. Parecíamos retrasados. Resultaba embarazoso. En algunos de nuestros anuncios, el modelo no era otro que Johnson. Aquí Johnson vistiendo un chándal azul. Allá Johnson blandiendo una jabalina. En lo referente a la publicidad, nuestro enfoque era primitivo y chapucero. Nos las arreglábamos improvisando, aprendiendo sobre la marcha, y se notaba. En cierto anuncio, creo que era de la zapatilla de Marathon Tiger, nos referíamos a un nuevo tejido como Sush Fiber. A día de hoy ninguno de nosotros recuerda a quién se le ocurrió el término ni qué significaba. Pero sonaba bien. Literalmente sería algo así como una fibra que corta el aire, o que pasa zumbando. La gente me decía constantemente que la publicidad era importante, que era lo último. Yo siempre hacía un gesto de fastidio, pero sí resultaba que en nuestros anuncios había fotos ñoñas y palabras inventadas, y Johnson posando de manera seductora en un sofá. Era evidente que tenía que empezar a prestarle más atención. Le daré $2 la hora, le dije a la famélica artista del pasillo de la estatal de Portland. ¿Por hacer qué? Me preguntó. Diseñar anuncios de imprenta. Le respondí, hacer algo de rotulación, logotipos, quizá unos cuantos diagramas y gráficos para presentaciones. No parecía nada del otro mundo, pero la pobre chica estaba desesperada. Escribió su nombre en una hoja de papel, Caroline Davidson, y su número de teléfono. Lo guardé en el bolsillo, y luego me olvidé por completo de él. Contratar a representantes y artistas gráficos revelaba un gran optimismo, y a mí no es que me sobrara precisamente. Tampoco es que fuera pesimista. Por lo general intentaba mantenerme entre los dos extremos, sin entregarme a ninguno. Pero mientras se acercaba 1969, yo me encontraba contemplando el espacio y pensando que el futuro podía ser brillante. Tras un reparador sueño nocturno y un copioso desayuno, tenía muchos motivos para la esperanza. Aparte de nuestras robustas y crecientes cifras de ventas, Onitsuka no tardaría en sacar varios nuevos y fascinantes modelos de zapatillas, incluyendo la Obori, que llevaba una capellada de nylon ligera como una pluma, o la Maratón, también de nylon, con elegantes líneas que recordaban a Volkswagen Karmann Ghia. Se venderán solas, le dije muchas veces a Woodell, simplemente colgándolas en el tablón de corcho. Por otra parte, Bowerman había vuelto de Ciudad de México, donde había sido entrenador auxiliar del equipo olímpico estadounidense, lo que significaba que había tenido un papel decisivo en el hecho de que Estados Unidos ganara más medallas de oro de las que había ganado nunca ningún otro equipo de ningún otro país. Mi compañero no era célebre, era legendario. Telefoné a Bowerman, impaciente por conocer su opinión sobre los juegos, y en especial, por lo que se los recordaría siempre, la protesta de John Carlos y Tommy Smith. De pie en el podio, mientras sonaba el himno estadounidense, los dos hombres habían inclinado la cabeza y habían levantado el puño envuelto en un guante negro, un gesto escandaloso con el que pretendían llamar la atención sobre el racismo, la pobreza y las violaciones de los derechos humanos. Todavía se les condenaba por ello. Pero Bowerman, como yo esperaba, los apoyaba. Bowerman apoyaba a todos los corredores. Carlos y Smith estaban descalzos durante la protesta. Se habían quitado ostentosamente sus zapatillas Puma y las habían dejado en las gradas. Yo le dije a Bowerman que era incapaz de determinar si aquello había sido bueno o malo para la marca Puma. ¿Acaso todo acto de propaganda era realmente bueno? ¿Era la propaganda como la publicidad? ¿Una quimera? Bowerman soltó una risita y me dijo que no estaba seguro. Luego me habló del escandaloso comportamiento de Puma y Adidas durante todos los juegos, las dos mayores empresas de calzado deportivo del mundo, dirigidas por dos hermanos alemanes que no se podían ver. Se habían perseguido la una a la otra como los policías de las películas mudas por toda la Villa Olímpica, compitiendo por todos los atletas. Habían circulado enormes sumas de dinero, a menudo metidas en zapatillas para correr o en sobres de papel manila. Uno de los representantes de Puma incluso había acabado en la cárcel. Corría el rumor de que Adidas le había tendido una trampa. Estaba casado con una sprinter, y Bowerman bromeó diciendo que solo se había casado con ella para asegurarse su promoción. Lo que era aún peor, la cosa no se había detenido en simples sobornos. Puma había transportado clandestinamente a Ciudad de México varios camiones cargados de zapatillas, mientras que Adidas se las había ingeniado para evadir los duros aranceles de importación del país. Me enteré por Radio Macuto de que lo habían logrado produciendo una cantidad simbólica de deportivas en una fábrica de Guadalajara. Bowerman y yo nos sentíamos moralmente ofendidos. Nos sentíamos marginados. Blue Rio no tenía dinero para comprar a nadie. Y, por lo tanto, tampoco presencia alguna en los juegos. Nosotros habíamos tenido un precario stand en la Villa Olímpica y a un tío trabajando en él, Bork. Yo no sabía si Bork se había quedado allí sentado leyendo cómics o simplemente no había podido competir con la enorme presencia de Adidas y Puma. Pero fuera como fuese, el caso es que su stand había generado cero volumen de negocio. Cero ruido. Nadie se acercó por allí. En realidad, sí se acercó una persona. Bill Toomey, un brillante decatleta estadounidense, pidió unas Tiger a fin de mostrar al mundo que a él no se le podía comprar. Pero Bork no tenía su talla, ni las zapatillas adecuadas para ninguna de sus pruebas. Bowerman me informó de que muchos atletas entrenaban con Tiger, solo que luego nadie competía con ellas. Una de las razones era la calidad. Simplemente todavía no eran lo bastante buenas. Pero el motivo principal era el dinero. Una de las razones era la calidad. Simplemente todavía no eran lo bastante buenas. Pero el motivo principal era el dinero. Nosotros no teníamos ni un céntimo para acuerdos de promoción. No es que estemos arruinados, le dije a Bowerman. Es solo que no tenemos dinero. Él gruñó. Sea como sea, me dijo, ¿no sería maravilloso poder pagar a los atletas? ¿De forma legal? Por último, Bowerman me explicó que en los juegos se había topado con Kitami. No le caía demasiado bien. No entiende un carajo de zapatillas, se quejó Bowerman. Y es demasiado falso, demasiado pagado de sí mismo. Yo empezaba a sospechar lo mismo. Los últimos telegramas y cartas de Kitami me sugerían que quizá no fuera la persona que parecía, ni tan fan de Blue Ribbon como había aparentado ser la última vez que estuve en Japón. Había algo que me daba mala espina. Quizás se disponía a subirnos los precios. Se lo mencioné a Bowerman y le dije que yo estaba tomando medidas para protegernos. Antes de colgarme jacté de que, aunque no tuviera bastante dinero o caché para comprar atletas, sí tenía el suficiente para comprar a alguien de Onitsuka. Tenía un hombre dentro, le dije. Un hombre que actuaba como mis ojos y mis oídos y que vigilaba de cerca a Kitami. Envié un memorando explicando otro tanto a todos los empleados de Blue Ribbon. Por aquel entonces teníamos unos 40. Por más que me hubiera enamorado de la cultura japonesa, todavía guardaba mi espada de samurái de recuerdo al lado de mi escritorio. También les advertí que las prácticas empresariales japonesas resultaban del todo desconcertantes. En Japón no podías predecir lo que haría tu competencia o tu socio. Yo había renunciado a intentarlo. En cambio, escribí: he dado lo que creo que es un gran paso para mantenernos informados. He contratado un espía. Trabaja a tiempo completo en el departamento de exportación de Onitsuka. Sin entrar en una detallada exposición del porqué, solo os diré que me parece de confianza. Puede que lo consideréis poco ético, pero el sistema de espionaje está arraigado y completamente aceptado en los círculos empresariales japoneses. De hecho, tienen escuelas de espías industriales, del mismo modo que nosotros tenemos escuelas de mecanógrafos y taquígrafos. No tengo ni idea de qué fue lo que me hizo utilizar la palabra espía de un modo tan descuidado y atrevido. Aparte del hecho que por entonces James Bond hacía furor. Tampoco puedo entender por qué. Cuando estaba revelando tanta información, no mencioné el nombre del espía. Se trataba de Fujimoto, cuya bicicleta había reemplazado. Creo que de algún modo debí de ser consciente de que el memorando era un error, una terrible estupidez, y que en algún momento habría de lamentarlo. Creo que lo sabía, pero a menudo me encuentro a mí mismo tan desconcertante como las prácticas empresariales japonesas. Tanto Kitami como el señor Onitsuka asistieron a los Juegos de Ciudad de México, y después cogieron un vuelo a Los Ángeles. Yo volé desde Oregon a fin de reunirme con ellos para cenar en un restaurante japonés de Santa Mónica. Por supuesto, me retrasé, y cuando llegué ellos estaban hasta arriba de Sake. Parecían estudiantes en vacaciones, los dos ataviados con sombreros mexicanos de recuerdo y gritando ¡yuhu! Me esforcé en reproducir su humor festivo. Les reí todos los chistes. Les ayudé a terminar varias fuentes de sushi y en general hice buenas migas con ambos. Aquella noche en mi hotel me acosté pensando, esperando, que quizá me había obsesionado un poco con Kitami. A la mañana siguiente cogimos todos el avión a Portland para que pudiera conocer a la cuadrilla de Blue Ribbon. Me di cuenta de que en mis cartas a Onitsuka, por no hablar de mis conversaciones con ellos, posiblemente había exagerado el esplendor de nuestra sede central mundial. En efecto, al entrar percibí la decepción en el rostro de Kitami, y vi también al señor Onitsuka mirar a su alrededor, desconcertado. Me apresuré a excusarme. Puede que les parezca pequeña, les dije, riendo fuerte. Pero desde esta sala hacemos grandes negocios. Observaron las ventanas rotas. La más cercana de las ventanas, cerradas con jabalina. La separación de contrachapado ondulado. Observaron a Woodle en su silla de ruedas. Sintieron vibrar las paredes por la máquina de discos del Pink Bucket. Luego se miraron el uno al otro con aire indeciso. Yo me dije, chaval, se acabó la historia. Percibiendo mi embarazo, el señor Onitsuka me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Esto es de lo más encantador, me dijo. En la pared del fondo, Woodle había colgado un bonito mapa de gran tamaño de Estados Unidos y había clavado un alfiler rojo en todos los lugares donde habíamos vendido un par de Tiger en los últimos 5 años. El mapa estaba cubierto de alfileres rojos. Durante un momento de alivio, este desvió su atención del espacio de nuestra oficina. Entonces Kitami señaló el este de Montana. No hay alfileres, dijo. Obviamente aquí el vendedor no hace su trabajo. Los días pasaban volando. Yo trataba de construir una empresa y un matrimonio. Penny y yo aprendíamos a vivir juntos, a fusionar nuestras personalidades e idiosincrasias. Aunque ambos estábamos de acuerdo en que ella era la que tenía toda la personalidad y yo era el idiosincrásico. Por lo tanto, era ella quien más tenía que aprender. Por ejemplo, estaba aprendiendo que yo pasaba una buena parte del día perdido en mis pensamientos, precipitándome por agujeros espaciotemporales mentales, tratando de resolver algún problema o de elaborar algún plan. A menudo no oía lo que ella me decía, y si lo hacía, minutos después ya no lo recordaba. Estaba aprendiendo que era un despistado, que iba al supermercado y volvía a casa con las manos vacías, sin lo único que ella me había encargado. porque durante todo el camino de ida y todo el camino de regreso había estado dándole vueltas a la última crisis bancaria o al último retraso en el envío de Onitsuka. Estaba aprendiendo que yo lo perdía todo, en especial las cosas importantes, como la cartera y las llaves. Ya era bastante malo que fuera incapaz de realizar más de una tarea a la vez, pero es que encima insistía en intentarlo. A menudo examinaba las páginas financieras mientras comía y mientras conducía. Mi nuevo Cougar negro no siguió siendo nuevo durante mucho tiempo. Como una especie de Mr. Magoo de Oregon, me chocaba constantemente contra los árboles y los postes y los guardabarros de otras personas. Estaba aprendiendo que no se me daban bien las tareas domésticas. Dejaba la tapa del váter abierta, dejaba la ropa donde cayera, dejaba la comida en la encimera. En la práctica era un inútil para la casa. No sabía cocinar, ni limpiar, ni hacer siquiera las cosas más elementales, porque mi madre y mis hermanas me habían consentido demasiado. Durante todos los años que pasé en el cuarto del servicio, básicamente me habían servido a mí. Estaba aprendiendo que no me gustaba perder, en nada, que para mí perder era una forma de agonía. Yo solía culpar frívolamente a Bowerman, pero la cosa venía de mucho antes. Le hablé de cuando jugaba al ping-pong con mi padre siendo niño y del dolor que me causaba no poder ganarle nunca. Le expliqué que a veces mi padre se reía cuando ganaba y que a mí eso me enfurecía. Más de una vez había tirado al suelo mi pala y había salido corriendo con los ojos llenos de lágrimas. No estaba orgulloso de aquel comportamiento, pero era algo profundamente arraigado en mí. Explicaba mi manera de ser. Ella no llegó a comprenderlo del todo hasta que fuimos a la bolera. Penny jugaba muy bien a los bolos. Había hecho un cursillo en la estatal de Oregón. De modo que yo lo percibí como un desafío y quise aceptarlo frontalmente. Estaba decidido a ganar, y por lo tanto, cualquier cosa que no fuera un strike me ponía de mala gaita. Pero, por encima de todo, estaba aprendiendo que haberse casado con un hombre que tenía una naciente empresa de calzado implicaba vivir con un presupuesto muy limitado. No obstante, ella se las apañaba de maravilla. Yo solo podía darle $25 semanales para hacer la compra, y pese a esto era capaz de preparar unas comidas deliciosas. Le di una tarjeta de crédito con un límite de $2,000 para que amueblara nuestro apartamento, y logró comprar una mesa de comedor, dos sillas, un televisor Zenith y un gran sofá de brazos suaves, perfecto para echar la siesta. También me compró un sillón reclinable de color marrón, que colocó en un rincón de la sala de estar. Ahora, cada noche, yo podía recostarme en un ángulo de 45 grados y darle vueltas en la cabeza a todo lo que quisiera. Era más cómodo y más seguro que el Cougar. Adquirí el hábito de telefonear cada noche a mi padre desde mi sillón reclinable. Él también estaba siempre en el suyo. Y juntos, sillón con sillón, charlábamos de la última amenaza que afrontaba Blue Ribbon. Aparentemente, él ya no veía mi negocio como una pérdida de tiempo. Aunque no me lo dijera de manera explícita, de hecho, parecía encontrar los problemas que yo afrontaba interesantes y estimulantes, lo que venía a ser lo mismo. En la primavera de 1969, Penny empezó a quejarse de que se encontraba mal por las mañanas. No le sentaba bien la comida. A mediodía solía sentirse débil en la oficina. Fue al médico, el mismo que había asistido a su nacimiento, y descubrió que estaba embarazada. Nos pusimos muy contentos, aunque también hubimos de afrontar un aprendizaje completamente nuevo. Nuestro acogedor apartamento resultaba ahora del todo insuficiente. Tendríamos que comprarnos una casa, desde luego. Pero, ¿podíamos permitírnoslo? Yo acababa de empezar a pagarme un sueldo. ¿Y en qué parte de la ciudad debíamos comprarla? ¿Dónde estaban las mejores escuelas? ¿Y cómo se suponía que iba yo a investigar precios de viviendas y escuelas, más todas las demás cosas que comporta comprar una casa, mientras dirigía una empresa emergente? ¿Era siquiera factible dirigir una nueva empresa al tiempo que uno formaba una familia? ¿Debía volver a la contabilidad o a la enseñanza? ¿O a algo más estable? Recostado cada noche en mi sillón reclinable, mirando al techo, intentaba centrarme. Me decía, la vida es crecimiento. O creces o te mueres. Encontramos una casa en Beaverton. Era relativamente pequeña. Solo tenía 150 metros cuadrados, pero disponía de media hectárea de terreno alrededor. Un pequeño establo y una piscina. También había un pino enorme en la parte de delante y un bambú japonés en la de atrás. Me gustó, mejor dicho, la reconocí. De pequeño mis hermanas me preguntaron varias veces cómo sería la casa de mis sueños. Y un día me dieron un lápiz de carbón y un bloc y me pidieron que la dibujara. Cuando Penny y yo nos mudamos allí, Mis hermanas desenterraron el viejo dibujo al carbón. Era el vivo retrato de la casa de Beaverton. Costaba $34,000, y yo me hinché de satisfacción al descubrir que tenía ahorrado el 20% de aquella cantidad. Por otra parte, había puesto aquellos ahorros como aval de mis numerosos préstamos en el First National. De modo que fui a hablar con Harry White. Necesito los ahorros para la entrada de una casa, pero pondré la casa como aval, le dije. De acuerdo, me respondió. Eso no es necesario preguntárselo a Wallace. Aquella noche le dije a Penny que, si Blue Ribbon quebraba, perderíamos la casa. Ella se llevó la mano al vientre y se sentó. Aquella era la clase de inseguridad que siempre había jurado evitar. Vale, empezó a repetir. Vale, vale. Con tanto en juego, se sintió obligada a seguir trabajando en Blue Ribbon durante todo su embarazo. Lo sacrificaría todo por Blue Ribbon, incluso su preciado objetivo de graduarse en la universidad. Y cuando no se encontraba en la oficina, dirigía la sección de venta por correo desde casa. Solo en 1969, pese a las náuseas matutinas, los tobillos hinchados, el aumento de peso y la constante fatiga, Penny sacó 1,500 pedidos. Algunos no eran más que toscos calcos de un pie humano, enviados por clientes de lugares remotos, pero a ella no le importaba. Comparaba diligentemente el calco con la zapatilla correcta y rellenaba el pedido. Cada 20 contaba. Al mismo tiempo que a mi familia se le quedaba pequeña la casa, a mi empresa le ocurrió otro tanto. Ya no cabíamos en aquella sala junto al Pink Bucket. Además, Woodle y yo estábamos hartos de tener que gritar para hacernos oír por encima de aquella máquina de discos. De modo que cada noche después del trabajo íbamos a tomar unas hamburguesas con queso. Y luego dábamos vueltas con el coche buscando otro local comercial. Logísticamente, aquello era una pesadilla. Woodle tenía que conducir, ya que su silla de ruedas no cabía en mi Cougar. Y yo siempre me sentía culpable e incómodo por tener de chofer a un hombre con tantas limitaciones. También me desquiciaba cuando muchas de las oficinas que íbamos a ver tenían un tramo de escalera, o varios. Eso significaba que me tocaba subir y bajar a Woodle. Aquellos momentos eran para mí un doloroso recordatorio de su realidad. Durante una jornada de trabajo normal, Woodle era tan positivo, tan enérgico, que resultaba fácil olvidarla. Pero empujando su silla, maniobrando con ella, arriba y abajo, muchas veces me impresionaba lo delicado y lo desválido que podía llegar a ser. Yo rezaba en voz baja, por favor, que no se me caiga, por favor, que no se me caiga. Woodle me oía y se ponía rígido, y su tensión me ponía aún más nervioso a mí. Tranquilo, le decía, todavía no he perdido a ningún paciente. Ocurriera lo que ocurriese, él nunca perdía la compostura. Ni siquiera en la situación más vulnerable, conmigo manteniéndolo en precario equilibrio en lo alto de algún oscuro tramo de escalera, se olvidaba jamás de su filosofía. No te atrevas a compadecerte de mí o te mato. La primera vez que lo envié a una feria de muestras, la compañía aérea perdió su silla de ruedas, y cuando la encontraron, el armazón se había doblado como un pretzel. Ningún problema. En su silla mutilada, Woodle visitó la feria. Hizo todas y cada una de las cosas que tenía anotadas en su lista, y volvió a casa con la sonrisa de oreja a oreja propia de una misión cumplida. Al final de nuestra cotidiana búsqueda nocturna, nos desternillábamos por todo aquel desastre. La mayoría de las noches terminábamos en algún garito, mareados, casi delirantes. Antes de marcharnos solíamos jugar un juego. Yo sacaba un cronómetro y mirábamos cuánto tardaba Woodle en plegar su silla de ruedas y meterla y meterse él en su coche. Como antigua estrella del atletismo en pista, le gustaba el reto del cronómetro, de tratar de batir su marca personal. Su récord estaba en 44 segundos. Ambos apreciábamos aquellas noches, las tonterías que hacíamos, la sensación de compartir una misión, y los recuerdos que guardamos de esta época se encuentran entre los mejores de nuestra juventud. Woodle y yo éramos muy distintos, y sin embargo nuestra amistad se basaba en que teníamos un mismo planteamiento de trabajo. Los dos hallábamos placer, siempre que era posible, en centrarnos en una pequeña tarea. Una tarea despeja la mente, decíamos a menudo. Y reconocíamos que aquella pequeña tarea de tener que buscar una oficina más grande implicaba que estábamos teniendo éxito. Estábamos sacando adelante aquella cosa llamada Blue Ribbon, lo que hablaba de nuestro profundo deseo de ganar, o al menos de no perder. Aunque ni él ni yo éramos demasiado habladores, cada uno de nosotros hacía aflorar la vena charlatana del otro. Aquellas noches hablábamos de todo. Nos abrimos el uno al otro con una insólita franqueza. Woodle me contó en detalle de lo de su lesión. Si alguna vez me veía tentado de tomarme a mí mismo demasiado en serio, su historia siempre me recordaría que las cosas podían ir peor. Y el modo en que él se las apañaba sería una constante y vigorizante lección sobre la virtud y el valor de la presencia del ánimo. Su lesión, me explicó, no era habitual. Y tampoco total. Todavía sentía algo. Todavía tenía esperanzas de poder casarse, de formar una familia, también de curarse. Estaba tomando un nuevo fármaco experimental que se había revelado prometedor en parapléjicos. El problema era que tenía olor a ajo. Algunas de nuestras noches de expedición a la casa de oficina, Woodle olía como una pizzería de las de antes, y yo se lo había hecho saber. Le pregunté a Woodle si era... vacilé. Temiendo no tener ningún derecho. Feliz. Él lo meditó un poco. Sí, me respondió. Lo era. Le gustaba su trabajo. Le gustaba Blue Ribbon, aunque a veces le avergonzaba lo irónico de la situación. Un hombre que no podía andar vendiendo zapatillas. Yo no estaba seguro de qué decir a eso, así que me callé. Penny y yo solíamos invitar a cenar a Woodle a nuestra nueva casa. Era como de la familia. Le queríamos, pero también sabíamos que llenábamos un vacío en su vida. La necesidad de compañía y de comodidades domésticas. De manera que Penny siempre quería cocinar algo especial cuando venía. Y lo más especial que se le ocurrió fue gallina de Cornualles, más un postre hecho a base de brandy y leche helada. Sacó la receta de una revista, que nos dejó a todos achispados. Aunque las gallinas y el brandy hicieron una importante mella en su presupuesto de alimentación de $25, Penny era incapaz de economizar cuando venía Woodle. Si le decía que él venía a cenar, ella soltaba de manera espontánea, «Voy a comprar unos capones y brandy». Era algo más que el mero deseo de ser hospitalaria. Lo cebaba, lo nutría. Creo que Woodle le tocaba su recién despierta fibra maternal. Hago un esfuerzo por rememorar. Cierro los ojos tratando de recordar. Pero muchos momentos precisos de aquellas noches se han perdido para siempre. Innumerables conversaciones. Ataques de risa que nos dejaban sin aliento. Declaraciones, revelaciones, confidencias. Todo se ha hundido en los cojines del tiempo. Solo recuerdo que pasábamos despiertos la mitad de la noche catalogando el pasado, planificando el futuro. Recuerdo que nos turnábamos para describir nuestra pequeña empresa, lo que podía llegar a ser y lo que no debía ser nunca. ¿Cómo habría deseado haber dispuesto de una grabadora, ni que hubiera sido una sola de aquellas noches, o haber llevado un diario, como había hecho en mi viaje alrededor del mundo? Pese a ello, al menos siempre recordaré a Woodle, sentado a la cabecera de nuestra mesa de comedor, cuidadosamente vestido con sus vaqueros azules y su jersey de cuello en pico de marca sobre una camiseta blanca. Y siempre, en los pies, un par de Tiger con las suelas de goma inmaculadas. Por entonces se había dejado una larga barba y un poblado de bigote, algo que yo le envidiaba. Hay que tener en cuenta que estábamos en los 60, y de hecho, yo también me había dejado crecer la barba con anterioridad. Pero ahora tenía que ir constantemente al banco a pedir dinero y no podía presentarme ante Wallace con aspecto de vagabundo. Un buen afeitado era una de mis pocas concesiones al establishment. Finalmente Woodle y yo encontramos una oficina que tenía muy buena pinta en Tigard, al sur del centro de Portland. No era todo un edificio de oficinas, no podíamos permitírnoslo, sino una esquina en una planta. El resto estaba ocupado por la compañía de seguros Auresmen. Acogedora, casi lujosa, era una importante mejora. Aún así, yo tenía mis dudas. Había una curiosa lógica en el hecho de que estuviéramos al lado de un garito, pero de una compañía de seguros, con pasillos alfombrados, refrigeradores de agua y hombres con trajes a medida. La atmósfera era tan acartonada, tan corporativa. Para mí el entorno tenía mucho que ver con nuestro espíritu y este era gran parte de nuestro éxito. Y me preocupaba cómo podía cambiar nuestra esencia si de repente nos veíamos compartiendo espacio con un puñado de hombres de empresa y autómatas. Me fui a mi sillón reclinable. Reflexioné un poco sobre ello y pensé que tener vibraciones corporativas podía resultar asimétrico. Contrario a nuestras principales creencias, pero también podía ser justo lo adecuado de cara a nuestro banco. Quizá cuando Wallace viera nuestra aburrida y esterilizada nueva oficina, nos trataría con respeto. Además, la oficina estaba en Tigard. Vender Tiger en Tigard puede que fuera el destino. Luego pensé en Woodle. Él decía que era feliz en Blue Ribbon, aunque había señalado lo irónico de la situación. Quizá no le resultaba tan irónico, ir a institutos y universidades a vender Tiger en su coche, como una tortura. Y quizá fuera a hacer un mal uso de su talento. Lo que mejor se le daba era poner orden al caos, revolver problemas, una pequeña tarea. después de que él y yo fuéramos juntos a firmar el alquiler de Tigard. Le pregunté si le gustaría cambiar de puesto, convertirse en el gerente de operaciones de Blue Ribbon. Se acabaron las llamadas de ventas, se acabaron los centros docentes. En lugar de ello, se encargaría de lidiar con las cosas para las que yo no tenía tiempo ni paciencia, como hablar con Borja en Los Ángeles, o llevar la correspondencia con Johnson en Wellesley, o abrir una nueva oficina en Miami, o contratar a alguien para que coordinara a los nuevos representantes y organizara sus informes, o aprobar las cuentas de gastos. Y lo más importante, tendría que supervisar a la persona que controlaba las cuentas bancarias de la empresa. Ahora, si no cobraba los cheques de su paga, tendría que explicar el excedente a su jefe, él mismo. Udall me dijo radiante que le parecía muy buena idea. Me tendió la mano. Trato hecho, concluyó. Seguí apretando con la fuerza de un atleta. Penny fue al médico en septiembre de 1969, un chequeo. El médico dijo que todo parecía ir bien, pero que el bebé se estaba tomando su tiempo. Probablemente tardaría otra semana, añadió. El resto de la tarde estuvo en Blue Ribbon ayudando a los clientes. Fuimos a casa juntos, cenamos pronto y nos acostamos temprano. Sobre las 4 de la mañana me dio un empujón. No me encuentro bien, me dijo. Telefoné al médico y quedamos en encontrarnos directamente en el hospital en Manuel. En las semanas anteriores al día de trabajo yo había hecho varios viajes de prueba al hospital. Y esto resultó útil, porque ahora que estábamos en tiempo de competición, estaba tan nervioso que Portland me parecía Van Gogh. Todo me resultaba extraño, desconocido. Conduje despacio, asegurándome de cada giro. Pero no tanto. O te va a tocar traer a ti al bebé, me dije regañándome. Todas las calles estaban vacías, todos los semáforos en verde. Caía una fina lluvia. Lo único que se oía en el coche era la fuerte respiración de Penny y los chirridos de limpiabrisas. Mientras enfilaba la entrada de urgencias, mientras ayudaba a Penny a entrar en el hospital, ella no paraba de decir: es probable que estemos exagerando. No creo que haya llegado el momento todavía. Pese a ello, respiraba como yo solía hacerlo en la última vuelta. Recuerdo que la enfermera me arrebató a Penny, la ayudó a sentarse en una silla de ruedas y se la llevó por un pasillo. Yo fui detrás, intentando ayudar. Tenía un kit de embarazo que yo mismo me había preparado, con un cronómetro, el mismo que había utilizado para cronometrar a Udall. De modo que me puse a cronometrar en voz alta las contracciones de Penny.
5. 4. 3.
Ella dejó de jadear y se volvió hacia mí. Con los dientes apretados me dijo: para de hacer eso. Entonces otra enfermera la ayudó a levantarse de la silla de ruedas. La subió a una camilla y se la llevó. Retrocedí por el pasillo con un andar vacilante hasta llegar a un sitio que el hospital llamaba el calabozo, donde se suponía que los expectantes padres habían de quedarse sentados mirando al vacío. Yo habría preferido estar en la sala de partos con Penny, pero mi padre me lo desaconsejó. Me dijo que yo nací con un intenso color azul, que le había dado un susto de muerte, por lo que me recomendaba lo siguiente: en el momento decisivo procura estar en otra parte. Me senté en una dura silla de plástico, con los ojos cerrados, trabajando mentalmente en mi calzado. Al cabo de una hora los abrí y vi al médico plantado ante mí. Tenía unas gotas de sudor en la frente. Me estaba diciendo algo. Es decir, sus labios se movían, pero yo no podía oírle. ¿Quiere aliño? ¿Lleva armiño? ¿Es lampiño? Lo repitió de nuevo. Es un niño. ¿Un niño? ¿De verdad? Su esposa ha hecho un gran trabajo, añadió. No se ha quejado ni una sola vez y ha empujado en los momentos decisivos. ¿Acaso había asistido a algún curso del método Lamas? ¿Lemans? Pregunté. ¿Perdón? ¿Qué? Me condujo como si fuera un inválido por un largo pasillo hasta llegar a una pequeña habitación. Allí, detrás de una cortina, estaba mi mujer, exhausta, radiante, con el rostro de un vivo color rojo. Tenía los brazos cubiertos por una manta blanca acolchada decorada con cochecitos de niño de color azul. Levanté una esquina de la manta para descubrir una cabecita del tamaño de un pomelo maduro, con un gorro de punto blanco encima. Mi hijo parecía un viajero. Algo que, en efecto, era. Acababa de iniciar su viaje alrededor del mundo. Me incliné hacia abajo. Besé a Penny en la mejilla. Le aparté el cabello húmedo. «Eres lo mejor», le susurré. Ella me miró de soslayo, insegura. Creía que se lo decía al bebé. Me tendió a mi hijo. Lo acuné entre mis brazos. Estaba tan vivo, y a la vez era tan delicado, tan desvalido. Era un sentimiento maravilloso, distinto de todos los demás, aunque también familiar. Por favor, no dejes que se me caiga. En Blue Ribbon dedicaba mucho tiempo a hablar del control de calidad, de habilidad, de entrega. Pero me di cuenta de que lo real era aquello. Esto lo hemos hecho nosotros, le dije a Penny. Esto, hecho, nosotros. Ella sintió con la cabeza. Luego se recostó. Le entregué el bebé a la enfermera y le dije a Penny que se durmiera. Salí del hospital flotando y me dirigí al coche. Sentía una repentina e irrefrenable necesidad de ver a mi padre. Una especie de hambre de padre. Fui conduciendo su periódico, pero aparqué a unas manzanas de distancia. Quería andar. Había dejado de llover, y el aire era fresco y húmedo. Me metí en un estanco. Me imaginé dándole un buen puro habano y diciéndole, ¿qué hay, abuelo? Al salir de la tienda, con la caja de puros de madera bajo el brazo, me tropecé de frente con Kate Foreman, un antiguo corredor de Oregón. ¡Kate!, grité. ¡Hola, Buck!, respondió él. Lo agarré por las solapas y chillé. ¡Es un niño! Él se echó hacia atrás, confuso. Pensó que estaba borracho. No había tiempo para explicaciones. Seguía andando. Foreman había estado en el famoso equipo de Oregon que había batido el récord del mundo en la carrera de relevos de 4 millas. Como corredor y como contable, nunca olvidaría su asombroso tiempo. 16.08,9. Había sido una estrella del equipo de Foreman en el Campeonato Nacional de 1962 y el quinto estadounidense de la historia en correr la milla en menos de 4 minutos. Y pensar que solo unas horas antes yo creía que esas eran las cosas que hacían a un campeón. Me dije a mí mismo. Otoño. El cielo de noviembre estaba tapizado de nubes bajas. Yo me ponía jerseys gruesos. Sentado delante de la chimenea, hice una especie de autoinventario. Me sentía lleno de gratitud. Penny y mi hijo, al que habíamos llamado Matthew, estaban sanos. Bork, Woodell y Johnson estaban contentos. Las ventas seguían aumentando. Entonces llegó el correo. Carta de Work. Tras regresar de Ciudad de México, había sufrido una especie de venganza de Moctezuma mental. En la carta me decía que no estaba a gusto conmigo. No le gustaba mi estilo de dirección. No le gustaba mi visión de la empresa. No le gustaba lo que le pagaba. No entendía por qué tardaba semanas en responder a sus cartas, ni porque a veces ni siquiera las respondía. A él se le ocurrían cosas sobre diseño de calzado, y no le gustaba el modo en que ignoraba sus ideas. Después de varias páginas por el estilo, exigía cambios inmediatos, además de un aumento. Mi segundo motín, este, no obstante, era más complicado que el de Johnson. Pasé varios días redactando mi respuesta. Acepté subirle el sueldo, un poco, y luego hice valer mi rango. Le recordé que en toda empresa solo podía haber un jefe, y, por desgracia para él, el jefe de Blue Ribbon era Buck Knight. Le dije que, si no estaba contento conmigo o con mi estilo de dirección, debería saber que irse y ser despedido eran ambas opciones viables. Como ya me había ocurrido con mi memorando del espía, al instante sufrí el remordimiento del escritor. En el preciso momento en que eché la carta al buzón, fui consciente de que Work era una valiosa parte del equipo. No quería perderlo, y no podía permitirme el lujo de que eso sucediera. Entonces envié a Los Ángeles a nuestro nuevo gerente de operaciones, Woodell, para que arreglara las cosas. Woodell se llevó a comer a Work y le contó que yo no dormía demasiado bien desde que había nacido el bebé y tal. Además, añadió, estaba experimentando una enorme tensión tras la visita del señor Kitami y el señor Onitsuka. Woodell bromeó acerca de mi peculiar estilo de dirección y le dijo a Work que todo el mundo se quejaba de ello, que todo el mundo se desesperaba al ver que yo no contestaba a sus memorandos y cartas. Woodell pasó unos cuantos días con Work, revisando las cosas y examinando el funcionamiento de sus instalaciones. Descubrió que él también estaba estresado. Aunque la tienda de venta al público iba a viento en popa. La trastienda, que básicamente se había convertido en nuestro almacén nacional, era un desastre. Cajas por todas partes, facturas y papeles apilados hasta el techo. Bork no podía seguir con ese ritmo. A su regreso, Woodell me describió el panorama. «Creo que Bork ha vuelto al redil», me dijo. «Pero tenemos que sacarlo del almacén. Hay que transferir aquí todas las operaciones de almacenaje». Además, añadió, debíamos contratar a su madre, la de Woodell, para gestionarlas. Ella había trabajado durante años en el almacén de Janssen, una legendaria marca de ropa de Oregón. de modo que me aseguró que no se trataba de nepotismo. Mamá Woodle era perfecta para el trabajo. A mí no me importaba. Si a Woodle le parecía bien, a mí también. Además, tal como yo lo veía, cuantos más Woodles, mejor.